¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo.
Estás en las mejores manos.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la Autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Somos la UNE.
Somos
los que estamos siempre en el medio.
Marcarán nuestro destino. casas creo que estoy. Ahora un anfibio cree en tu voz interior. Y en la mar insistí en lo que sos. Ese bombo
continuamos en Club Lumière. Bueno, cada tanto nos gusta visitar algún tipo de clásico, ¿no? Justo, casualmente o no, hace un rato Martín Mauregui mencionaba Viridiana, un clásico de Luis Buñuel, y hace un tiempo estamos con ganas de hablar en particular de El Ángel Exterminador de Buñuel, justamente un film del año 1962, de esa famosa etapa que tuvo Buñuel en México.
Sí, sí, tal cual, es una película que nos traslada a México, a la década del 60, donde un grupo de aristócratas, después de una función de ópera, son invitados a cenar en una lujosa mansión. Todo parece transcurrir con normalidad, pero tras la comida, los invitados no pueden salir. No existe una barrera física ni una explicación racional, pero algo lo mantiene atrapados. Bueno, con el paso de los días, la convivencia se degrada, está la falta de alimentos, de agua, y a partir de ahí van surgiendo los instintos más básicos, y a partir de ahí un film que reflexiona sobre cómo las convenciones sociales mantienen un poco prisionero a los seres humanos, ¿no?
Sí, Buñuel fue, esto es popularmente conocido, un famoso surrealista, de hecho es parte... En particular en los inicios con su trabajo junto a Dalí con Un perro andaluz, de la parte clave en el inicio del surrealismo. Buñuel nació en 1900, con lo cual es un artista muy interesante para analizar, porque toda su carrera coincide con el año de realización. Entonces él, teniendo 62 años, hace en 1962, ni más ni menos que esta película, en esa particular década del siglo XX. Y él, como surrealista, tenía una formación marxista muy clásica, y entonces siempre tuvo como uno de sus ejes la burguesía. Este término clásico, particularmente en el análisis marxista y el materialismo histórico. Y aquí, como en otros varios, como el discreto encanto de la burguesía y tantos, se dedica a ver cómo estos, casi uno podría pensar que él lo entiende así, o sea, más allá de cómo yo lo puedo evaluar, digamos, tipo parásitos, no son capaces de superar una barrera imaginaria que vendría a ser, digamos, algo. Porque al mismo tiempo el juego sería no solo la abulia, digamos, esa sensación de no me puedo mover, que en 1962 no tenía mucha más explicación que eso, pero también él juega en otro nivel, como que hay algo que de hecho va provocando una serie de situaciones previas y posteriores que impiden que las personas traspasen una especie de límite imaginario. O sea, son como dos cosas al mismo tiempo que sucede, creando una especie de mundo fantástico sorprendente, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Es muy interesante y simbólicamente, bueno, ¿no? Como los seres humanos tenemos un espacio simbólico en el cual nos movemos y nos cuesta salir de ahí. La crítica a la burguesía como clase social dominante está muy presente en la obra de Buñuel, como lo decía Lisandro, y acá se expone un poco la hipocresía y la fragilidad de la élite social, sobre todo latinoamericana, porque bueno, él en ese momento estaba exilado en México, y muestra cómo con el pasar de los días que ellos no pueden salir ahí y van apelando a sus instintos más básicos. Esa apariencia de educación, de refinamiento, en realidad oculta a personajes egoístas, cobardes, ¿no? Cuando se elimina el orden social, que es la posibilidad de salir del salón, empiezan a aparecer la verdadera naturaleza de cada uno de esos personajes burgueses tan educados que justamente van a apelar a sus peores instintos.
Claro. Y acá también lo que sucede, como le gusta hacer siempre a Buñuel, es algún tipo de recurso audiovisual que va más allá de la historia o que es parte de ese surrealismo, ¿no? Muy propio de Buñuel. En tres ocasiones los dos mismos personajes se presentan. En uno se conocen, en otro no se conocen y en otro se odian. Y entonces es gracioso porque, claro, nosotros lo vemos. De hecho, esta peli tuvimos el atrevimiento nosotros de recomendársela rompiendo todos los protocolos del Club Lumière porque está liberada en YouTube. No está formalmente en ninguna plataforma legal, digamos. Magic TV y todas esas otras no son de las tradicionales, no sé si están o no, pero legalmente ni en Movie ni en ningún lado está. Pero si ustedes ponen el nombre, a los dos minutos aparece en YouTube la película completa en buena calidad. Entonces uno puede pensar que hay algo raro. E incluso una secuencia, que es la de ingreso de ellos a la casa principal, ni bien empieza la película, se repite en un plano distinto. Entonces en algún momento es confuso y uno puede decir, claro, bueno, no, hay un problema en el formato, la copia está mal, hicieron alguna pavada, no puede ser que esté este error o que esta repetición, y no, claro, es, y que además estuvo decidido muy finamente por Buñuel, solo como para incomodar, digamos, como para provocar,
para mostrar este como una estructura circular, ¿no? Que tiene también la película,
sí,
que refleja, digamos, la naturaleza de una especie como de ritual y de los ciclos de comportamiento sin sentido que tenemos los seres humanos, ¿no?
Sí, y es muy fuerte el planteo en relación a, digamos, hay, lo decía al principio, hay como distintos niveles, ¿no? Pero en un nivel hay algo como una fuerza superior, tal vez el ángel del título, que va generando una serie de situaciones. En un principio, se lo estamos spoileando, pero bueno, ustedes son grandes y no les va a pasar nada grave. Todos los empleados domésticos se van yendo, sin explicarse bien por qué, de repente, con excusas ridículas. Entonces, algo está pasando que provoca un encadenamiento de situaciones. Y luego, el gran momento es esa barrera imaginaria. En un principio se quedan más de la cuenta, los dueños de casa dicen, ay, estos invitados que no se terminan de ir. Los propios invitados dicen en un momento, che, qué tarde se hizo, qué sé yo, como si uno de repente le da fiaca. Acá le podríamos decir fiaca, pero los consume esa fiaca. De una manera tal que es una especie como de los absorbe la energía y no son capaces de dar dos pasos, uno diría en un primer plano, pero en otro plano hay algo. No importa qué, pero hay un algo imaginario, mental, psicológico, como ustedes quieran llamar, que provocó toda esta serie de situaciones, incluso que una madre deje a sus hijos y que no sepa qué le está pasando, porque sí. Y yo creo que hay un término que el médico, y esto es fenomenal, el gran personaje o uno de los grandes personajes es un médico que es el único racional, el único que, como es la ciencia, digamos, proclama y exige al resto de sus acompañantes no caigamos en la barbarie.
Tal cual.
Y nadie es capaz igual, aún en esa situación, de atravesar esa frontera. O sea, el límite es decir, bueno, ya que estamos acá, tratemos de sobrevivir como mejor puede, y ahí surge todo esto que vos decís. También hay unos escenarios hermosos, la calidad de la peli que nosotros vimos, bueno, tal vez no es de la mejor, pero está bien, el blanco y negro es hermoso, es muy interesante el devenir de las situaciones, y les aseguro que hasta el último minuto no se resuelve.
No, tal cual. Hay una ausencia de una explicación racional, aparecen símbolos ambiguos, ¿no? Los animales dentro de la mansión, aparecen corderos, aparece...
Eso es puro surrealismo.
Un oso, aparece... Bueno, también hay mucha ironía, hay mucho humor negro, es todo impreciso, ¿no? En cuánto tiempo están.
Claro.
Hay una idea como también de círculo, de escenas que se repiten.
Exacto.
como varias veces, como bien decía Lisandro. En ese sentido me parece que toma muchísimos elementos de justamente del surrealismo, y más allá de hay una visión existencial, ¿no? Como los seres humanos estamos atrapados en estos espacios simbólicos que no podemos escapar, y más sobre todo los sectores más burgueses, que aparentemente son los más civilizados. Recuerdo una noche Medianoche en París, uh-huh. aquella película de Woody Allen del 2012, uh-huh. Que el personaje que hace Owen Wilson, justamente él en algún momento se traslada al París de principios de siglo, uh-huh. ¿no? Justamente de la Belle Époque. En ese momento París era una ciudad como ensueño, donde uh-huh. estaba la bohemia, bueno...
París era una fiesta.
Exacto, París era una fiesta de Hemingway, representa muy bien ese momento. La película Johnny Depp Modigliani también un poco uh-huh. se acerca uh-huh. a esos momentos. Y el personaje, que es un guionista uh-huh. de cine, se cruza justamente con Buñuel y le dice, hace una película donde haya un grupo de burgueses, aristócratas, encerrados en una casa y no pueden salir. Y Buñuel le dice, ¿por qué no pueden salir? No importa, no pueden salir, ¿no? Digamos, hasta, quiero decir, hasta Woody Allen, uh-huh. en algún sentido, le hace un homenaje a esta película de Buñuel, que yo creo que es una de las películas en habla castellana más importantes de la historia del cine.
Sí, sí, absolutamente, en el marco de una carrera brillante de Buñuel. Digamos, ese es uno de los directores, de los importantes, de los clásicos que hay que ver todo. Cercano a las vacaciones, como sea, como se les dé, si pueden construir el momento de buscar, ya sea en este caso, porque es muy interesante, El Ángel Exterminador, y si no, cualquiera otra de su carrera, gran director, gran clásico. Entonces, en este caso es El Ángel... Perdón, El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, una nueva recomendación en el plano de clásicos de Club Lumière.
amigo de Sama, el que hizo justicia sin emplear la espada. Un hombre de derecho. Un juez. Un hombre sin miedo.
Club Lumière. Todo lo que puedas ver en 120 minutos de radio.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
bueno, estoy diciendo que estás en el medio.
En
prime.
Correte.
La UNE.
IUMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Llegaron los Cyber Days a Sodimac. Si no pudiste aprovechar el Cyber del 10 al 16 de noviembre, tenés hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Te esperamos en Sodimac. Promoción para la República Argentina del 10 al 16 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este no sabe lo que es el amor de ese tipo. Conmueve. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, detenido, para siempre, eterno. ¿Me entiende? Tenés que ver lo que son los ojos de él, Pablo. Está en el estado de amor puro. ¿Usted se imagina lo que debe ser un amor así? Sin el desgaste de lo cotidiano, de lo obligatorio.
Lo dirá por usted, porque a mí no me pasa.
Club Lumière, para los amantes del cine.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos. 97. Une. La une.
La une.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
Qué lugar.
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La une está en el medio.
De tu vida. La une.
La une.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la une en el medio.
Diciendo,
no, pero yo llegué primero, no, no, correr. No. Estoy en el medio,
bueno,
yo ahora.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
momento,
estás.
Es Bim Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La une.
La une. Los estrenos de la semana. En Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, 18:32. Bueno, continuamos analizando un poco la renovación que ha habido o que se está dando por estos días, no solo en la ciudad de La Plata, sino también en la cartelera porteña y algunos otros lugares del país. Vamos a hablar de Las Corrientes, lo nuevo de Milagros Mumentaler, una directora de cine argentino que tiene con esta su segunda o tercera película y que ya viene sosteniendo una buena repercusión de público, ¿no?
Sí, 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 tal cual, con Las Corrientes, la vimos a ella en Abrir Puertas y Ventanas, uh-huh. Acá, bueno, con Aimé González Solá y Esteban Biliardi. La película sigue la historia de Lina, una reconocida diseñadora de moda que parece tenerlo todo, ¿no? Prestigio profesional, familia estable, una vida acomodada. Sin embargo, un episodio abrupto durante un viaje, un impulso la lleva a arrojarse al río, revela un poco su crisis interna. De regreso a la Argentina, ella ya no es la misma, y a partir de ahí un film, Lisandro, que explora sobre el vacío existencial y la búsqueda de la identidad, ¿no? En algún momento, el marido que ha interpretado por Esteban Biliardi iba a decir, lo rara que estás, como que nunca volviste, ¿no?
Como que el viaje tiene, la verdad, ideas muy interesantes. Atención, en particular, por estos días, la peli está en la ciudad de Buenos Aires y el miércoles se va a estrenar en el FESALP como película de clausura. Y el jueves ya llega a sala Select, digamos. Pero bueno, esto nos permite, de alguna manera, repasar un poco la propuesta en general. La peli en particular, digamos, tiene como gran planteo, tal vez en un tono, no tiene el estilo ni la profundidad, pero tal vez en un tono como era el del Ángel Exterminador, cuando de repente a una clase acomodada, en este caso una mujer, que decirlo desde la actualidad, aún más allá de la clase, tiene un montón de connotaciones, le agarra una especie de abulia existencial. Y pareciera que el viaje le han dado ni más ni menos que un premio, un reconocimiento a su carrera en Suiza, es el detonante, ese premio, ese reconocimiento, esa, digamos, aplauso por parte de la élite de ese espacio en esa, digamos, depresión, ¿no? Que de repente como que la consume y al regreso de la Argentina esto provoca que pareciera que no fuera ella, ¿no? Que no volvió del viaje.
Un poco lo que le dice el marido, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas interesantes es que justamente la caída al río, que ya se decide tirarse, uh-huh. No es el final, como podría ser, uh-huh. sino el comienzo, ¿no?
Claro.
O sea, lo que nos va a tratar de explicar la trama es, bueno, ¿hay alguna explicación de esto, ¿no? De este gesto inicial, uh-huh. este punto de quiebre de esta mujer, y nos va a mostrar esa crisis de identidad en todos los roles que ocupa, ¿no? Como madre, como esposa, como profesional, es una profesional exitosa. Y una de las cuestiones que me llamó mucho, mucho la atención, Lisandro, acá por parte de la directora, es cómo muestra la maternidad, ¿no? Cómo expresa, digamos, ese vínculo, porque el film muestra en algún momento, cuando ella vuelve, una distancia con una hija de 5 años, como una persona que se va desmoronando y no puede tener como una relación afectiva. Y en ese sentido, bueno, es interesante también mostrar este tipo, ¿no? Cuando hay una gran depresión, cómo es la relación de los hijos de esa persona que está en un estado de depresión agudo o está desmoronándose psicológicamente.
Sí, hay algo que también plantea la peli de una manera muy particular. La verdad que tiene una realización audiovisual muy interesante, muy destacable. Préstenle mucha atención si pueden, ya sea este miércoles entonces o a partir del jueves, porque es una de las películas en lo que hace a lo realizativo más original, más interesante que tiene este año el cine argentino. Más allá de que técnicamente, como está haciendo prácticamente todo el cine argentino que vemos actualmente, es una coproducción, porque no hay financiamiento puro argentino para poder realizar películas, ni siquiera Omar Gentum, digo, ya prácticamente es inexistente el rol del Inca. Pero digo, más allá de eso, es muy interesante. Entonces, su realización visual, los colores, las paletas que usa, el estilo narrativo, lo estilístico. También la mirada, como suelen hacer muchas de estas películas ahora, sobre cómo la sociedad en general no entiende a la mujer. Es decir, en principio, su marido, aquí, como decíamos, interpretado por Vigliardi, no es que él ha hecho o no hace, es la figura del hombre, el que no entiende a la mujer. Este sería el planteo, ¿no? Que es un planteo que atraviesa la sociedad actualmente, en algunos sectores de la sociedad es relevante, en otros nada. Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero no deja de ser uno de los temas del momento, le guste a quien le guste. Y Vigliardi me parece que es eso, no es que él le ha hecho algo en sí, sino que simplemente hay un planteo como que no me vas a entender, ¿no? Pareciera que hay una idea.
Te cuesta entenderla. Y termina siendo, inclusive, por lo menos, no sabemos desde el cariño, pero sí desde la forma, más presente, justamente, que ella con la hija.
Claro, ¿no? Porque de alguna manera ella depositó en él que esto siga así, digamos. Exacto. Cuando empezó el viaje, tenía que ser así, y como ella no vuelve, entonces la peli juega un poco esta idea de que la nena termina referenciándose más en papá que en mamá, pero en algún momento esto empieza a ceder, porque bueno, también está ese planteo, ¿no? O sea, los hijos, los hijes en general, como el cable a tierra que inevitablemente a cualquier padre o madre, digamos, lo relaciona con la vida.
Sí, otras cosas que tiene la película, que me parece lo muestra inteligentemente, es el desdoblamiento del nombre, ¿no? Ella es Lina para todos, pero en algún momento ella va a explorar en el pasado, sobre todo por esta gran depresión, y va a haber algunas explicaciones, y ahí ella es Cata, ¿no? Claro. Este nombre, Catalina, que se desdobla. Ella, evidentemente, su marido, su suegra, que va a aparecer varias veces en la película, son personas de alta alcurnia. Ella vive en la Recoleta, ¿no?
Tal cual.
Entonces, pero ella no viene de esa clase social. Ella, en algún sentido, hereda a partir del casamiento esa clase social. Y ahí hay como una incomodidad. Como una parte, bueno, yo no formo de parte de este mundo. Y ahí me parece que hay una cuestión en el dinero y en el éxito que ella consigue como profesional, porque ella, más allá de estar con su marido, es una profesional exitosa, como lo muestra el comienzo de la película cuando recibe un premio. Hay una idea de cuestionar el éxito como una llegada, ¿no? En algún sentido hay como un vacío, ¿no? Que la protagonista siente, ¿no? O sea, no es un punto de llegada el éxito o la situación económica ABC1 en este caso para la protagonista. Así todo sigue teniendo una angustia existencial y una idea de no hallarse.
Absolutamente. Y además trabaja mucho, insisto, esta idea de el lugar de la mujer en la sociedad actual, donde todavía, digamos, el patriarcado mantiene una vigencia sorprendente. Yo creo que hay un poco de eso en el rol del el hombre o los hombres de la peli, ¿sí? Me parece que los puede sorprender, es para ver en sala, digo, insisto con esta idea, me parece que está muy bien. Se llama entonces Las Corrientes, es lo nuevo de Milagros Mumentaler, una directora realmente interesante. Su protagonista es una actriz mendocina que se llama Isabel Aimé González Solá. Me parece que los puede también sorprender en su interpretación. Las Corrientes, cine nacional que te recomienda Club Lumière.
De brazos abiertos, las mañanas vendrán. Los ojos que brillan por despertar. Estrellita que luces, esta noche un disfraz. Recordando pastillas para empezar. Las manos se juntan, se desviste el amor. Te acerco un poco de mí, vos ya sabrás. Te acerco un poco de mí, vos ya sabrás. Destino semilla, serás hoja también. Como niño que eres, árbol serás. Otra vela se apaga y se apaga un candil. Desde el patio del cielo, una canción. Las manos se juntan, se desviste el amor. Te acerco un poco de mí, vos ya sabrás. Te encuentro en el aire.
¡Aretiche y la puta madre que te parió!
Club Lumière, para los amantes del cine.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270. FM La Une. Redes y la web.
Anuncian provincia.
Comprometete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de La UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de La UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de La UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de La UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE. La UNE
está en el medio.
De fondo aquí en Club Lumière con Revienta el Mi Mayor, ¿sí? Luego de 15 años, la aplanadora del rock saca un disco nuevo, completo, original. Venía con muchos discos que eran recitales, recopilaciones, nuevas versiones, y por primera vez es un disco original, que entendemos que esto implicará una nueva gran gira presentándolo por todo el país, con lo cual lo esperaremos con muchas ganas a Divididos. Bueno, nosotros vamos llegando al final, luego de un día que nos ha permitido varios momentos, por ejemplo, hablar con Martín Mauregui, director de Vieja Loca.
Sí, pudimos hablar con él, bueno, un guionista reconocido acá con su ópera prima, protagonizada por Carmen Maura, Daniel Hendler, y bueno, preguntándoles un poco cómo vivía, ¿no? Este momento de todavía estrenar en salas, ¿sí?
Tal cual.
Así que bueno, con mucho nervio, sin leer crítica nos dijo, pero nos hizo un detalle de de lo que fue la producción de la peli, ¿no?
Tal cual, con el gran papel de Carmen Maura. Bueno, además repasamos algunas propuestas en salas y destaquemos que nosotros estuvimos el miércoles pasado en el minuto a minuto de la visita del enorme y ya querido platense John Depp, ¿no?
Sí, sí. Johnny Depp, quiero decir. Ricardo Scalamarcio, sí, el protagonista de justamente Modigliani. Uh-huh. Este film que se estrenó en las salas comerciales, dieron una masterclass el miércoles a las 21 horas en el Coliseo, de la cual tuvimos la posibilidad de participar. Después pasaba la película, pero ya se había hecho muy tarde.
Claro, estaba llamó para las 7 y finalmente. Pero fue una jornada larga que empezó con él.
En la municipalidad.
Claro, visitando la municipalidad, el despacho de Julio Alac. Luego se le dio. Lo declararon visitante ilustre, se le dieron las llaves de la ciudad y salió acá sobre 12 a los balcones de la municipalidad, lleno de gente, tanto de un lado como el otro. Luego, cuando él intentaba empezar a salir en una camioneta que el Corcho Rodríguez compró especialmente hacia el pasaje, la gente corría como para seguirlo. Estuvieron un largo rato en el pasaje de Ardo Rocha y luego cerca de las 9, entonces empezó en el Coliseo Podestá esta masterclass, que fue bastante interesante, moderada por Vero Lozano.
Muchas definiciones, dijo, ¿no?
Sí, él siempre en un tono raro, él es un hombre ya de 60 y pico, pero me parece que está un poco como en su tono de voz y en su postura, como jugando, como que le quedó el espíritu del Perla Negra y del personaje, porque parece un poco así como...
Una voz impresionante tiene.
Sí, ¿no? Sí, pero muy gutural en este caso, y de a ratos como que no se le entendía bien, pero bueno, es un personaje muy icónico, uno de los emblemas de Tim Burton, y además con una larga trayectoria en el cine, más de 60 películas, y como decía él, bueno, la propensión que le da haber visitado La Plata, esperaba él, o el país en general, para la cantidad de espectadores, bueno, esto finalmente no fue así, la verdad que no lo vieron muchos espectadores en sala, que no quita que el amplio reconocimiento que tuvo cuando se acercó al Coliseo, estaba llena la calle del Coliseo de fans caracterizados, varios personas que imitan a Jack Sparrow estuvieron aquí, gente de Córdoba, de Chile, el que lo hace aquí en la República de los Niños, digamos, fue
un sombrerero loco había también
una Alicia, digamos, la verdad que fue todo un fenómeno la visita de Johnny Depp aquí a la ciudad de La Plata, que por supuesto está genial esas visitas artísticas, ¿no?
Sí, sí, y también interesante que una persona como Johnny Depp siga continuando, continúa apostando a las salas. Uh-huh. De hecho, que él venga a presentar la película significó para el film ganar más pantallas.
Claro.
Fue una decisión, digamos, de él, y en ese sentido, digamos, es interesante como muchas de las definiciones que dijo, ¿no? Uh-huh. En esa masterclass, que hablaron particularmente mucho de Modigliani, de cómo le llegó el proyecto, bueno, justamente por Al Pacino, quien tiene un papel central dentro de la película, muy cortito, pero que es un poco hacia el clímax del film. Bueno, también estaba acompañado por Ricardo Scalamarcio, así que interesante todo lo que dijo. Yo me quedo justamente cuando se refirió a que él no quería la ambición, que era más propio de Hollywood y de una industria que detesta, sino que se quedaba con la pasión, y por eso había elegido a Modigliani, que la pasión era un poco levantarse todos los días para hacer algo que te apasiona y que eso sea un poco el motor de tu vida, ¿no? Y en ese sentido se mostró realmente como un apasionado de la creación artística, ¿no? Así se definió Johnny Depp.
Tal cual. La verdad que fue una experiencia muy interesante la que se dio aquí en el Coliseo. Bueno, nos vamos yendo, los dejamos con un poquito más de Divididos, ¿sí? Nosotros volvemos el próximo sábado de 17 a 19. Chau.